una de las características principales de los renovados es la gratitud, ser agradecidos en todo momento, y él lo explica como un estilo de vida, que en otra oportunidad vamos a poder hablar sobre esto que es tan profundo. Por eso gracias, Señor, por este momento, gracias por los hermanos que están aquí, por lo que ha llegado. Solamente cada uno sabe lo que ha tenido que pasar para llegar aquí, ¿no? Tráfico, lluvia, quien dejara la niñera, aquellos hermanos que tienen hijos pequeños, el Ministerio de Música, y tienen que ver con quién dejar, ¿no? Solo Dios sabe, pero aquí estamos para compartir en esta noche la palabra, el mensaje. Y vamos a empezar escuchando esta lectura de Juan capítulo 8, versículo 1, que indica: Mas Jesús se fue al monte de los Olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio. La ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio. Incorporándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno, vete y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como habrán visto en la invitación que ha circulado en las redes, en nuestras redes sociales, estamos hablando de un ciclo. Es un ciclo basado en esta lectura, en este evangelio, sobre esta mujer que fue encontrada en adulterio. Y vamos a continuar con este hermoso ciclo sobre este texto bíblico que encierra muchas enseñanzas. Pero en esta noche, el título decía: Hoy tomo tu lugar. Y vamos al final de la predicación a entender el por qué Jesús toma nuestro lugar. Somos testigos en este pasaje de una acusación colectiva, una condena de muerte a una mujer que fue hallada transgrediendo la ley. Y nos preguntamos, ¿fue correcto el procedimiento de los escribas y fariseos? Fue correcto, según la ley de Moisés, según este sistema judicial que estaba anclado en la Torá con más de 600 preceptos para cumplir. Ellos tenían dentro de estos preceptos que ante encontrar a la mujer en adulterio debía ser apedreada hasta la muerte. Entonces ellos actuaron de esta manera. Yo soy abogado, y en el derecho, cuando hablamos de acusación formal, estamos hablando de que el fiscal, luego de una investigación exhaustiva, ha concluido que sí existe el delito y formalmente procede a acusar al sujeto delante de un juez. Esa es una acusación en nuestra área de derecho. Y en este caso, en este sistema judicial de los judíos, esta mujer fue encontrada flagrante, es decir, cometiendo el hecho. No es fragancia, no de fragancia, sino flagrante, es un término jurídico que indica cuando una persona está haciendo un ilícito y lo dice: mira, lo que ella está haciéndolo, eso es flagrancia, cuando es evidente en el acto cometiendo. Entonces esta mujer, eso fue lo que pasó, citó, según el sistema, y los escribas y fariseos procedieron: flagrancia, listo, nuestra ley de Moisés dice esto, hay que apedrear, pero vamos a ponérsela delante Jesús a ver qué dice. Jesús, maestro, maestro todavía le dicen, no, maestro, dando el título de conocedor, ¿no es cierto?, de las normas y de la ley. Esta mujer etcétera, ¿no? Dice que hay que apedrearla hasta la muerte. Está sentenciada a muerte. Lo acusan. ¿Vos qué decís, Señor? ¿Qué decís, Maestro? Es una dura prueba. Si fuera usted al que le están preguntando, con todos estos hechos, con toda esta evidencia, ¿usted qué diría? ¿Qué hubiera dicho? Imagínense a Jesús. Mis hermanos, esta mujer cumplía todos los requisitos para ser condenada. Qué prueba difícil para Jesús. Y vamos a ir entrando en un antecedente de estas enseñanzas que vamos a encontrar respecto a esta grave acusación. Como mencionamos en un principio, los maestros y escribas usan la ley para acusar. Se agarran, toman la ley, la Torá, la ley de Moisés, para condenar y dar muerte. Es decir, los fariseos no estaban buscando la conversión de esta mujer, no estaban buscando salvarla. ¿Qué estaban buscando? Lo contrario, estaban buscando con la ley condenarla y darle muerte. Estaban centrándose profundamente y estrictamente en la norma y no en la persona. Estaban olvidando que Dios es justo, pero que también es misericordioso. Usaban la ley para castigar y no para sanar. Muy importante. Sin embargo, Jesús en ese momento le da a la ley su dimensión verdadera. No olvidemos que ya Jesús, en otro pasaje del Evangelio, resume la ley y los profetas. ¿Se recuerdan? ¿Qué es lo que dice al respecto? Que todo se resume en ¿qué? A ver, seminario de vida en el Espíritu, el amor de Dios, en la ley y los profetas se resume en amar a Dios y al prójimo, sobre todas las cosas, y al prójimo como uno mismo. Y él hace una aclaración muy importante: yo no he venido a cambiar ni una coma de la ley, sino darle su forma perfecta. Y aquí es un claro ejemplo, porque los escribas y fariseos estaban usando esta ley no para salvar ni sanar, sino para condenar, para castigar y para sentenciar, dando muerte a una persona. Sin embargo, Jesús da este sentido y la refleja primero en el interior de los acusadores, desenmascarando la hipocresía y a la vez revelando su misión mesiánica en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús en ningún momento contradice la ley. No dice, un ratito, está muy dura la norma. A ver, quiero decirle, sí, es piedra, pues hay que apedrear, pero eso con piedras las chiquititas, hay que tirarles así pequeños jones, y si se muere, ya pues eso no dice tampoco la ley que hay que comprobar si está muerto. No comienza a voltearla como los abogados hoy en día tendemos a hacer, ¿no? Y a darle las vueltas un ratito, a ver, que empiece. No dice tampoco que todo es de junto. Empiece uno primero, digamos, ¿no? O sea, no directamente Jesús tampoco no le dice que no pecó. Tampoco no le quita. Jesús en ningún momento le dice, no justifica el accionar de la mujer. Es más, ¿saben qué dice Jesús? Que tire la primera piedra. Jesús maravillosamente no va en contra de la ley y le da su misión o su dimensión perfecta y dice, perfecto, ya la pillaron, pues el que esté libre de pecado, métale, tire la primera piedra. ¿Acaso fue en contra de la norma? ¿O fue en contra de Moisés? No. El que esté libre de pecado, y ahí esta ley que ellos usaban para castigar a los demás, para acusar, de pronto la internaliza en estos acusadores y les dice, muy bien, el que esté libre internamente, el que reconozca que no tiene pecado, métale al primer jón. Vamos, chicos, con todo, con toda la fuerza. ¿Y qué pasó? Al Jesús revelar el verdadero sentido de la ley, comienzan a retirarse, dice la palabra, uno a uno. Mis hermanos, ahí nos vamos a quedar, porque el texto continúa, es maravilloso, pero ya es parte del ciclo, ¿no es cierto? Viene más enseñanza. Nosotros vamos a extraer de este pequeño verso algunas enseñanzas que puedan ayudarnos a mejorar, a acercarnos al Señor, ayudarnos en nuestra conversión. Primero, vamos a hablar sobre el legalismo y sus peligros. Hermanos, debemos cuidarnos de este legalismo que nos lleva a mirar alrededor a los demás, que nos constituye en perseguidores de los demás, incluso de nuestros propios hermanos, exigiendo de ellos la pureza, y nos torna incapaces de ver nuestro propio corazón y nuestro interior, nos torna jueces de nuestros hermanos. El legalismo nos hace mirar y observar, nos hace investigadores y fiscales de los demás, y nos hace incapaces de poder mirar a nosotros mismos. El legalista olvida que él mismo primero necesita de la misericordia de Dios. Y esto es, mis hermanos, fundamental al constituirnos en legalistas, fiscalizadores, en inquisidores. Comenzamos a olvidar que la misericordia nosotros la necesitamos primero en nuestras vidas. ¿Qué es esto, mis hermanos? ¿Es esto un legalismo con el cual nosotros matamos la ley, ¿no? Como decían los escribas, usamos para matar a los demás? Y el gran peligro de vivir así es que comienza a generarse en nosotros una enfermedad, ¿no? Hemos visto que a veces de usar el mouse hay enfermedades acá. De ciertas posiciones generan otras enfermedades internas. Pues el ser legalista y usar la ley para castigar a los demás genera en nosotros una enfermedad grave, que es la meritocracia. La meritocracia. ¿Alguien ha escuchado hablar de este término, la meritocracia? ¿Qué es esto? Básicamente es creer que la salvación es posible si yo me esfuerzo muchísimo cumpliendo a cabalidad cada orden que hay. Y comienzo a buscarme de otros lugares órdenes y comienzo a armarme un sistema de salvación versión 1.0. Comienzo a armar mi propio sistema porque hay que cumplir para que la salvación, porque para ser santo tengo que hacer esto, 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 lo uno y lo otro. Pero escuché esto, esta prédica, comenzamos a armar un sistema perfecto y vamos haciéndolo como nuestro castillo para poder nosotros decirle a los demás que esta es la salvación por nuestros méritos y por nuestros esfuerzos. Mis hermanos, una cosa es saber que todos los mandamientos nos conducen a la salvación, pero otra cosa es entender que la salvación y la santidad son una gracia. Yo aquí me detengo porque esto ha sido parte y es parte de mi vida un poco o bastante actualmente. Recuerdo que una vez, dando alguna enseñanza interna en los hermanos, expresé, ¿no?, porque lo escuché de una gran predicadora, que hay que ir a misa todos los días. Entonces yo dije, comencé a hacerlo. Pucha, y de verdad, contra viento y marea. Y la verdad que es maravilloso. Y lo dije, si nosotros, hermanos, tenemos que ir, porque tenemos que ir, y repitiendo, perfecto, ¿verdad? Yo creo que sí, hasta que escuché una hermana que tomó la palabra y lo dijo con mucha humildad, sí es verdad, y reconoció delante de nosotros, pero me cuesta mucho por mis hijos poder ir a veces a atender, temprano, que se despierte el uno, los que son padres y madres entienden, y la verdad que con mucha humildad lo dijo que cuesta. Yo en mi corazón pensé, pero no hay nada imposible para Dios, que se tiene que poder, que uno sí es el esfuerzo, que hay niñera, que todo eso en mi corazón lo pensé. Hasta que, adivinen, hasta que festejé el Día del Padre, pues, por primera vez. Y ahí comencé a entender. Pero este cabeza dura no se quiso dejar. No, yo voy a ir. Y como que me lo ataba mi hijo y comenzaba a irme, ¿no es cierto? Me iba de 2-3 meses y me lo ponía en el canguro, koala, qué sé yo, algo así se llama. ¿Koala?
mochila, pero es lo que dice Daniel. Y yo me iba, caramba, un día sí, otro día no, otro día sí, otro día, caramba, hasta que me costó mucho y ya no podía ir, la verdad. Y dije, madre mía, qué tanto esfuerzo que le pongo yo. Y el Señor, en un momento de oración, en mi quebrantamiento y lástima, mi impotencia de no poder estar en misa, su misericordia me reveló que es una gracia que tengo que pedir. Wow, dije yo, es una gracia ir a misa, tengo que pedirla. Entonces, de rodillas, es una gracia que hay que pedir de rodillas. Entonces entendí que no es aquí, yo te obligo, vos tenés que hacer. Hermanos, tenemos que pedir la gracia de asistir a la Eucaristía todos los días, porque no es fácil. No es fácil, ahora yo lo estoy viviendo. Y así que cuando uno pide esa gracia, mi hermano, el Señor abre las puertas de una manera como el tipo más rojo, ¿no? El más rojo, ábrelo. Y uno puede ir de manera maravillosa. Así como la santidad. La santidad no es algo que dependa de nuestros méritos, de nuestros esfuerzos. No, mi hermano, no depende. La santidad es una gracia que hay que pedir. Así como la castidad. No, yo voy a ser casto en mi matrimonio, en mi vocación religiosa. Y dicen los grandes padres de la iglesia que la castidad es una gracia que se tiene que pedir de rodillas, porque no depende de nosotros. Mi hermano, si para el hombre fuera posible salvarse a sí mismo, no tendría sentido y fuera en vano el sacrificio de Cristo en la cruz. Si para el hombre fuera posible salvarse, si para el hombre fuera posible por sí mismo ser santo, ¿qué sentido tendría el Espíritu Santo? Si para el hombre fuera por sí mismo ser salvo, ¿para qué Cristo murió en la cruz? Padre Jaime Burke, siempre se me quedó de tantas cosas una frase del Padre Jaime Burke, de dominico, que iba a la mansión junto con Padre Cris. Quiero citar quién es él para que sepamos. Decía, todos los días necesitamos un Salvador. ¿Qué gran verdad? ¿Qué gran verdad entender que no es por la ley, sino es por el amor y la misericordia que tendremos la fortaleza para caminar paso a paso hacia la salvación? Y el Señor me puso en ese momento que escribía, colócalo. ¿Suena incómodo? Lo que estoy diciendo molesta un poco, contradice, remueve. Como que no hay lógica muchas veces, pero ya Jesús pasó por eso. Y esto le reventaba los oídos a los fariseos. Especialmente cuando contó Jesús la parábola de los trabajadores. ¿Se recuerdan la palabra de los trabajadores? Cuando el último que no hizo nada, que esa es una prédica también maravillosa, el que no hizo nada recibió lo mismo que el primero que estuvo trabajando todo el día. ¿Se imagina? Eso le molestó hartísimo a los fariseos y fue, según el texto bíblico, uno de los detonantes para que decidieran matar a Jesús. Ellos, así se relata, que después de esto, que ya dijeron, oh, este se pasó. ¿Cómo pues? Nosotros que estamos estudiando y cumplimos y nos vestimos y tenemos todos los estudios, cumplimos y hacemos cumplir a otros también. Decía, no, el Señor, ustedes que imponen pesadas cargas sobre los demás. Así hablaba, ¿no? Y viene este Nazareno, hijo del carpintero, carpinterito, que hace sillitas y muebles, a decirte que la salvación es para todo. Válgame. Por las barbas de Moisés, ¿no? ¿Qué tal esa? Oh, así es la misericordia de Dios, es infinita y todo es gracia. Entonces, primera enseñanza, huir del legalismo, huir de usar la ley para castigar al hermano, para inquisir, ser inquisidor del hermano, y centrarnos en la persona, no en la norma. Segunda enseñanza, ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el acusador? Bueno, ¿alguien puede decirlo sin miedo? Bien, bien, Carlos, se anima. ¿Alguien de la tribuna sur se anima? Los de Oriente, los de Blooming. ¿De alguien de Blooming? ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12:10. No nos tiene que caber duda, mis hermanos, y esto tiene que grabarse para que lo apliquemos como un concepto en nuestra vida que sea un detonante para batallar. Dice Apocalipsis 12:10. Por eso, alégrense cielos y ustedes que habitan en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde ustedes. No, 12:10, perdón. Me estaba leyendo el 12. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía: por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Mis hermanos, el acusador por excelencia, por designación y por naturaleza es el diablo. Él es el que vive acusándonos día y noche delante de Dios. Y este es el que ha sido vencido. Y eso lo vamos a ver más adelante a profundidad. Mis hermanos, él es. El acusador es el diablo. Pero yo les hago una pregunta. Todos tienen un trabajo. ¿Tienen compañeros de trabajo? ¿Y les gustaría a ustedes hacer el trabajo de su compañero? Sí, le gustaría, pero realizarlo. Dice Paola, una vez, ¿no? Puede ser. Dos veces, ¿le gustaría hacerlo? ¿Y si no gana? ¿Y cinco veces? ¿A uno le gustaría y estaría feliz de hacer el trabajo de su compañero? Muy bien, mis hermanos, yo creo que no, ¿no? Porque tenemos un contrato de trabajo también, ¿no? Tenemos unas funciones determinadas. Pero, ¡ay, caramba, que nos gusta muchas veces hacer el trabajo del diablo! ¡Ah! ¿Cómo? Acusando a nuestros hermanos. Muchas veces nosotros terminamos haciendo este trabajo. Y el otro dice: ah, pues qué belleza, me está ayudando. Ya, ¿para qué voy a acusar yo? Me voy a acusar a otro lugar. Ya está haciendo mi trabajo. ¿Cuándo, mis hermanos? En la familia, cuando muchas veces juzgamos a nuestros hermanos. No, este es un tal, es un cual, es mi hermano, pero con él hasta ahí nomás. O al hijo, acusamos al hijo. Acusamos a nuestros padres por haber cometido algún error y no los perdonamos. Resaltamos los errores de ellos, a nuestros amigos también, cuando chismeamos y damos por hecho cosas que ni siquiera hemos visto, pero que damos por cierto. Cuando no hemos perdonado a ese amigo, le hemos acusado, le hemos sentenciado a muerte, porque lo acusamos de algo que hizo. Mis hermanos, muchas veces nos constituimos en acusadores de nuestros hermanos, de nuestros amigos y nuestras familias. Por ejemplo, aquí alguno practica un deporte, aparte del fútbol. A ver, para que nos vamos conociendo, ¿alguien hace un deporte? ¿Alguien? ¿Nadie? Ay, ¿qué deporte hace usted? Básquet, perfecto. Y tiene zapatos especiales, ¿no es cierto? Usan rodilleras a veces también. O... perfecto, y hay normas que hay que cumplir, no hay que hacer doble, me acuerdo, ¿no? Entonces, y si usted tiene un hijo, si usted entra a la cancha con su hijo a jugar y su hijo de pronto falla, hace un doble, hace una falta entró con chutera, ¿usted conoce la chutera, no? Y entró con chutera a jugar porque dijo: voy a hacer deporte, me pongo chutera. Y entró a jugar básquet con chutera y se cae y se lastima. ¿Qué hace usted? ¿O qué haríamos nosotros? Vamos, dije, pero que sos un pelado, te dije yo, te pasás, tonto, bla, bla, bla. O lo alzamos y lo cuidamos. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué haría usted si es su hijo? O si entra a jugar fútbol. A ver, Fernando, yo somos deportistas, somos futbolistas. Si estamos en un partido y entra nuestro hijo, hay que usar canillera, ¿no? Reglamentariamente, ¿no? No hay que usar joyas también, ¿no? No sé si te ha pasado que una vez uno va con una cadenita, y a mí me ha pasado, termina el partido, mi cadena, ¿dónde está? Miércoles, y a buscar por toda la casa, el anillo, Daniela, no sé qué, el anillo, oigan, hermano, hay unas normas, y nosotros cuando perdemos, cuando nos pasó eso, acusamos, si fuera nuestro hijo, hay normas que hay que cumplir, pero cuando no se pueden cumplir estas normas y nos equivocamos porque somos humanos,
¿Cómo actuamos y cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos con nuestra familia, nuestros amigos? ¿Los castigamos, los tratamos a nuestros hijos, a nuestros padres, cuando no pueden cumplir, no pueden ser buenos padres? Porque no hay una escuela de padres, así vamos a decir, una escuela, una universidad de padres, porque hay instituto de escuela de padres, ¿no? Sí, pero una escuela así, de escuela, digamos, que te forme de los 8 años como una profesión, vamos a decirlo así. Pero, mi padre aquí, mi madre allá, y acusamos, y se equivocan, ¿viste? O la típica, un amigo me enseñó y nunca me olvidé, cuando una persona querida se equivoque, nunca, y vos le dijiste antes, nunca le digas, ¿viste? Y vos lo conocés a mi amigo. Nunca le digas, ¿viste? Es lo peor. Si vos le hablaste con tu hermano y pasó este, ¡ay, qué lindo! ¿No? ¿Viste? Te dije. ¡No! ¡Nunca! Lo que hay que hacer es ayudarlo, no castigarlo, no hundirlo, levantarlo como un hijo, como un hermano. Y esto nos pasa muchas veces en la familia y amigos, que somos campeones para acusar. Otra área más donde somos acusadores, en la comunidad. Cuando llega alguien nuevo y decimos, pensamos en su vida pasada, ¿no? Me acuerdo el testimonio de Verónica, que entre todas las cosas que dijo una vez contaste, ¿no? Yo antes estaba haciendo estas cosas y ahora ya volví al Señor. Entonces, no faltaría alguien, pero si esta cantaba así, y este acá. Pero si esta era esposa de fulano. Pero si esta se divorció, o este se divorció, o si este yo lo vi acá, o yo lo vi acá. Con los nuevos muchas veces comenzamos a acusar. Hermano, hay que decirlo porque nos pasa. Si bien no lo decimos, pero a veces por la mente nos pasa. Y es Jesús ahí donde está haciendo ese trabajo, porque refleja en el interior, le da la verdadera dimensión a la ley, internalizándola en los demás, en los acusadores. Mi hermano, cuando un hermano se equivoca o falla, lo acusamos y queremos darle una sentencia, un error, te equivocaste, no estás haciendo esto, le fallaste, mi hermano. Y a veces nos olvidamos de que perseguir a nuestros hermanos muchas veces, porque a veces estamos ahí, nos gusta, ¿no? No digo que sea acá, pero en la iglesia, digamos, ¿no? Y en muchos grupos, hay personas que están, ojo al charque, como se dice, y nos olvidamos lo que le pasó a Pablo de Tarso cuando iba, ¿no? En camino a Damasco, si no me equivoco, si me corrigen, ¿no? Iba con qué iba, con credenciales, ¿no? Con autoridad. ¿Qué hacía Pablo de Tarso? Eso, ¿y cómo lo hacía? Le decía, cristiano tonto, dejá y negá a Jesús. ¿Así hacía? ¿Qué hacía? Les daba hasta la medianoche, dice que los martirizaba, ¿qué se llama esto? Los, ¿cuál es la palabra? Los torturaba, dice la palabra, gracias Señor, los torturaba en las madrugadas y tenía el permiso oficial, hasta que se presenta Jesús cae al piso, cae al suelo, ¿no es cierto? Y le dice, Saulo, porque mi hermano, perseguir, dañar al hermano es dañar a Jesús. Cuando nosotros hacemos algún daño, hablamos mal para alguien, acusamos y perseguimos a los hermanos, estamos haciéndolo a Jesús. Perseguir a mi hermano es perseguir a Jesús. Torturar a mi hermano es torturar a Jesús. Y muchas veces en nuestras comunidades, en los grupos de oración, en otros lugares en la iglesia, lo hacemos. Mis hermanos, si son enseñanzas, es para que no lo hagamos y para que nosotros tengamos este cuidado y esta fuerza del Espíritu Santo para no hacer. No olvidarnos dónde está el amor y la misericordia. Porque, y esta pregunta yo me la hice, ¿desde cuándo nosotros somos algo más que Jesús para juzgar a los demás? ¿Desde cuándo somos algo más que Cristo para mirarlo, juzgarlo, acusarlo, criticarlo, decirle lo uno, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Desde cuándo somos quién para decirle vos? Mi hermano, estamos lejos de la corrección fraterna.
Estamos lejos del amor y la misericordia. Estamos lejos de lo que María, cuando Jesús se le perdió 3 días, ¿qué fue lo que le dijo? ¡Oye, pelado! Las patillas. Eso hizo María. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la primera palabra de María? No fue esa la primera palabra. No fue esa la primera palabra. Hijito, mi amor, hijito. No lo dijo pelado de miércoles. Hijito, mi amor, le habló con cariño, reconoció su filiación más que nunca. Hijito mío, ¿por qué nos hace esto? Y muchas veces nosotros vamos a decirle, escúchame, yo tengo los credenciales, yo te... No, mi hermano, primero, vos sabés lo importante y lo... Primeramente me siento muy feliz yo ser tu hermano. Y quiero hablar respecto a este tema. Oremos. Y yo ya oré antes. Bueno, ese es otro tema, mi hermano, de la corrección fraterna también. Lo importante es que nosotros pidamos al Espíritu Santo que nos auxilie en cualquier momento para poder en todo reflejar el amor y la misericordia. Y saben, si lo digo, lo digo con un poco más de pasión, es porque en mí pasa esto. A veces yo me muerdo la lengua por decir en cualquier otro lugar, porque quizás también en la profesión uno tiene que ser medio incisivo. Pero mis hermanos, el mundo y el mundo espiritual van en sentido contrario. A mí me pasa mucho eso. Fácil es agarrar y decir, fácil es darse cuenta y querer. Pero mis hermanos, si antes no estoy con el amor y la misericordia, de nada sirve. Hasta la verdad dicha en un mal momento puede causar daño. Hasta la verdad, si no lo hacemos con la sabiduría en el tiempo que Dios provee, que Dios señala, podemos destruir la vida de un hermano diciéndole la verdad. Hasta para eso debemos pedir la sabiduría del Espíritu Santo, para saber cuándo decirle, cómo decirle. Ay, pero qué fragilidad. Ay, pero como dice, qué delicado, qué frágil. Mi hermano, es que esto no es un asunto sencillo. Esto es un asunto divino que está en la Biblia, que está tocado por Dios. Y es para todos nosotros, para ser mejores. Usted y yo queremos... No, esto es para macho, esto es para guerrero. Así que vení vos, te voy a dar 3 cocachos y te mejorás o te pateo. ¿No? Wow. Yo creo que ante todo, yo no tengo la manera correcta. Tampoco vengo aquí a enseñarle esto se hace. No, yo no tengo, mi hermano. El que tiene es el Espíritu Santo. Y Él es el que en su momento nos va a enseñar a cada uno qué decir, cuándo decir y cómo decir. Mis hermanos, y lo último, la acusación muchas veces nos la hacemos a nosotros mismos. Somos expertos en apocarnos y hacernos indignos, creernos indignos. ¿No es cierto? A veces decimos, vamos a rezar, Señor, quiero ver esta noche, no, pero la verdad que soy un gran pecador. ¿Para qué, Señor? No tiene sentido que te diga si ya que me vas a mirar a mí, amén, no me parece. Voy a ir a misa, no, ¿para qué voy a ir a misa si el sábado me porté mal y el lunes tengo otra, lunes de pato? ¿Para qué voy a ir a misa, digamos? No, la verdad. Hace 6 meses que me confieso, ya no necesitan a nadie a mí en su grupo de oración. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a rezar? ¿Para qué me voy a confesar? No soy digno, ¿cómo puedo un Dios? Eso es, mi hermano. Eso, comenzar a acusarnos a nosotros mismos, hacemos el trabajo del enemigo, hacemos el trabajo. Mis hermanos, es importante que esta noche usted entienda que antes de Jesucristo había que purificarse para entrar a la presencia de Dios. Con Jesucristo ahora usted puede entrar a la presencia de Dios para purificarse. Lo voy a repetir. Antes había que purificarse para estar delante de Dios. No, mi hermano, ahora usted vaya delante de Dios para purificarse. Todo cambia con Jesucristo. El templo tenía un montón de lugares. Había la sábana, el lugar santo, que estaba con una sábana, y había un montón de puertas y entradas. Y uno tenía que, aquí podían entrar uno. Si pudiera describirles como María Magdalena, traer un cuadro y mostrarle, puede ser para la próxima, ¿no? un montón de requisitos y solamente el lugar santo podía entrar el sacerdote, sumo sacerdote, una vez al año, y entraba con una cadena aquí, ¿no? Para que por si se moría de tal, lo jalen, digamos, ¿no? Una vez al año. Y antes había que lavarse las manos, todo un montón, la vestidura. Y cuando muere Cristo en la cruz a las 3 de la tarde, ¿qué pasa? Una de las señales que vamos a ver en Semana Santa. ¿Qué pasa? Una de las señales, ¿sí? Rasga el templo de arriba abajo. Es decir, ahora hay entrada al reino de los cielos, al lugar santo. Podemos entrar todos a la gracia y la presencia de Dios para ser purificado y ser salvo. Así que, mi hermano, nunca más usted se sienta indigno. Si usted pecó fuertemente el viernes y el sábado, realmente pecó, caramba, voy a confesarme el sábado. Ponga, ¿dónde hay confesiones? Pierda la vergüenza, no se acuse usted mismo ni deje que lo acusen, mi hermano, y diga, ¿dónde me confieso? Vaya, se confiesa y el domingo está en misa a primera hora, pero resulta que el viernes otra vez falló y uno dice, pucha, otra vez le fallé, ya, porque esto no es un juego, ¿no? Ya, ¿para qué voy a ir? Ya, la verdad que soy un caso perdido. No, no es un caso perdido. Mi hermano, otra vez confiésese y vuelva a la misa y vuelva al Señor. Los brazos de Dios y de Jesús están abiertos para nosotros. Las 24 horas del día a partir del bautismo de Cristo, cuando el cielo se abre y baja el Espíritu Santo, bautiza a Jesús, los cielos se abren. Ya no es necesario pedir hora. La oficina está abierta 24/7 para todos nosotros, para la misericordia y la gracia de Dios. Así que no hay que acusarnos a nosotros mismos. No más acusación. Y tercera y última enseñanza, la gran verdad. Definitivamente, hermanos, tenemos que aprender y buscar la gracia y saber que ya no existe más acusación, porque ese gran problema del pecado fue resuelto. O sea, acuérdense que dije en un principio que en la acusación de los escribas y fariseos, Jesús reveló su misión mesiánica. Porque ¿qué iba a pasar si no estaba Jesús en ese momento? Esta mujer iba a ser apedreada, iba a morir, en pocas palabras. Sin embargo, Jesús anuló, dice la palabra en Romanos 8:1, vamos a leer esto, hermoso, dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. Mi hermano, no más acusación, liberémonos en esta noche de toda acusación, porque Cristo ya pagó todo. No hay por qué nos acusen, mi hermano, por los méritos de Cristo, todo ha sido pagado. Hay una palabras muy lindas, bien románticas, cuando se habla de Cristo en la cruz y se dice muchas veces, Cristo murió por mí, murió por ti, ¿no? Es más, a veces dicen, cuando estaba en la cruz, Él pensó en vos, pensó en mí, y lo hacemos así como una película romántica, muy bonito, pero hay algo más profundo, que Cristo, en vez de morir por mí, murió en vez de mí, tomó mi lugar era en esa cruz, por todos los pecados que yo cometí. Por eso estaba este acusador. Pero el mérito de Cristo en la cruz hizo que yo no esté en ese lugar y Él tome mi lugar y ya no haya más acusación, como dice la palabra en Romanos 8. Vuelvo a leer. Ahora bien, esta condenación, esta acusación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús, mis hermanos. Por Jesucristo no hay más acusación. Por Jesucristo esa mujer fue salvada. Por Jesucristo, por la intervención de Cristo, fue esta mujer salvada, sanada. Y Jesús le dijo, vete, yo no te condeno, yo no te acuso, porque ya Él cargó nuestras culpas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Mi hermano, usted nunca más se acuse y nunca más acuse a nadie. No existe, porque Cristo está presente. Cristo murió en la cruz por todos nosotros, en vez de nosotros, para que seamos libres, para que vivamos en alegría, vivamos en armonía, vivamos en santidad, mis hermanos, para que vivamos pidiendo esta gracia de ser salvos y santos, para que de rodillas cada día le pidamos, Señor, dame la gracia de ser salvo, de alcanzar tu salvación,
dame la gracia de orar, dame la gracia de rezar. ¿Cuántos han querido rezar el rosario por tu propia fuerza? ¿Cuántos hemos querido? Señor, dame la gracia de rezar el rosario. Yo quisiera, de verdad, pero me olvido, me cuesta, me duermo, me da hambre, me da sueño. Dame la gracia. Dame la gracia de ir a misa. Dame la gracia, Señor, de amar a mis hermanos. Dame la gracia de perdonar a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, de ya no acusarlos. Dame esta gracia, Señor, porque solo con tu gracia puedo yo, Señor, vivir esta plenitud en vos. Jesús tomó tu lugar, toma tu lugar en esta noche. Ya no hay más acusación, mi hermano. Vamos a cerrar este momento con oración. Con esta alegría de que ya no hay más acusación, vamos a orar un poco. Esta noche, mis hermanos, Dios nos mira. Dios toma nuestro lugar, nos extiende la mano como a esta mujer. Hagamos este momentito de silencio y vamos a escuchar esta canción. Aquí mirándonos con amor, con ternura, viendo nuestra historia, la historia de nuestra vida, viendo nuestros mejores esfuerzos por buscarlo a Él, viendo nuestros mejores esfuerzos por querer ser buenas personas cada día, viendo nuestros tropiezos, nuestras caídas, nuestros pecados. Hoy Dios nos mira y nos extiende la mano y nos da la salvación.
Hoy Dios me miró, estaban sus manos abiertas y extendidas hacia mí, y me miró, su mirada penetró a través de mis ojos, directo al corazón, consumiendo mi interior. Así fue que hoy Dios me miró. Hoy Dios me miró. Abiertas y extendidas hacia mí, y me miró, y allí fue que descubrí que quien precisaba la ayuda era yo. Su mirada lo afirmó, y de sus manos recibí salvación. Oh, 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 Él me miró, su mano extendió, recibí mi salvación. Él me miró,
porque si me levanto quiero que sea fuerza. Señor, si es que sigo avanzando, que sea con el aliento de tu Espíritu Santo, que si alcanzo la santidad es con tu gracia, Señor, que es con tu amor, por tu misericordia, que los méritos de la cruz me alcancen, Señor, me alcancen en esta noche y alcancen la cama del mar. Señor, mi corazón está aquí dispuesto, Señor, para ser una nueva criatura, para que el amor derramado en la cruz hablante de mi corazón, que está un poco duro como la piel, Señor. Reconozco que mi corazón se ha endurecido un poco, Señor, por este largo caminar, por esta sequía, Señor. Esta sequía hizo que mi corazón se ponga duro, Señor, que pierda sensibilidad muchas cosas, que me preocupe por otras cosas. Que olvide, Señor, lo más importante, que sos vos, Señor, tener una comunión y intimidad con vos, Señor. Jesús, te necesito en esta noche, no tengo otra palabra más. Y usted dígale, hermano, te necesito, Señor, urgente, te necesito, es una emergencia. Y esta noche necesito que tomes mi lugar, porque yo no puedo más. Me cuesta, reconozco mi debilidad, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, Señor. Te necesito, Señor, en esta noche. Toma mi vida, toma mi corazón. Y que sea este momento, Señor, de entrega total. Todos los días necesitamos un Salvador. Y hoy, esta noche, te reconozco como mi Salvador. Tu mirada, Señor, me ha cautivado. Y en tu mano recibo mi salvación.